Salud. Asistencia legal.
Ciencia.
Psicología.
Tecnología.
Economía.
Ciudadanía.
Producciones de radialistas apasionadas y apasionados.
Naturaleza. Música.
La barra de los 30 minutos.
Información oportuna, actual y concisa. Bienvenidos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a la barra de los 30 minutos. Les saluda Karen Hernández. El día de hoy le estaremos hablando de las microalgas. Las microalgas son organismos unicelulares que forman parte del fitoplancton marino. Se encuentran flotando tanto en aguas saladas como dulces, cerca de la superficie del agua donde hay abundancia de luz solar. Su importancia para el mantenimiento de la vida y la salud del planeta Tierra es esencial, ya que a través de la fotosíntesis nos proporcionan gran parte del oxígeno que necesitamos para respirar. Como organismos unicelulares que son, tienen una capacidad de crecimiento y de generación de biomasa mucho mayor que las plantas superiores, ya que no necesitan arraigar o generar estructuras reproductoras, lo que les permite multiplicarse en cuestión de horas. De esto le estaremos hablando a lo largo del programa. Le tenemos preparada información y una entrevista con el doctor Eduardo Juárez Carrillo. Él es profesor investigador del Laboratorio de Ecosistemas Marinos y Acuicultura del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad de Guadalajara, el CUCBA. Él nos estará hablando de este tema. Con esta primera parte de la entrevista comenzamos con la información del día de hoy.
Economía.
Maestro, para empezar con esta entrevista, ¿me pudiera decir, por favor, qué son las microalgas?
Mira, las microalgas son, por definición, organismos microscópicos. Sí, esto es, no los puedes ver fácilmente o prácticamente invisibles al ojo humano. Que son organismos que viven principalmente, aunque no por fuerza, en el agua, y son los responsables de producir más del 50% del oxígeno que hay en este planeta, ¿no? Dentro de las microalgas encontramos dos tipos de microalgas, las que se le considera algas clorofitas o algas que son plantas eucariotas, y tenemos las que son las algas cianofitas, algas verde azules, que son procariotas, ¿no? Esto se considera también como parte del reino bacteria, y los otros sí son, las primeras son parte del reino plantae, ¿no? Plantas.
¿Dentro de estas dos clasificaciones que nos menciona, existen diferentes tipos dentro de ellas?
Muchísimas, muchísimas. Hay alrededor, al momento, cerca de 30.000 especies descritas. La mayoría son lo que se llaman clorofitas, pero también hay muchas cianofitas descritas de la misma manera, ¿no? Son organismos muy comunes, son muchísimos organismos, muchísimos. Y dependiendo de la zona donde viven, es lo que encuentras de tipo de clorofita y de cianofita, ¿no?
¿Cuál es su principal función?
La principal función, bueno, tiene muchas funciones, pero la principal para la que están en el planeta ahorita, naturalmente, es la fotosíntesis, ¿no? Esto es la captura de rayos solares, ¿sí? Y a través de la fotosíntesis convertir estos rayos solares en biomasa, ¿sí? En carbohidratos, en proteínas, en lípidos, pero como un servicio aparte es la producción de oxígeno, ¿no? Entonces, pues bueno, este oxígeno tan indispensable para la respiración de los organismos terrestres y acuáticos.
¿Cuál es el entorno de las microalgas, maestro? ¿En dónde las podemos encontrar?
Como te decía, se considera en biología como organismos cosmopolitas. Esto es que los encuentras en todos lados. Ahí las encontramos en la tierra, en el aire, en el mar, ¿sí? En el agua dulce. Se han hecho algunos experimentos, por ejemplo, un helicóptero cerca de la altura del Everest, 8.000, 9.000 metros de altura, llevaron unas cajas Petri con medio de cultivo para microalgas, pues abrieron ahí arriba y encontraron algunos tipos de microalgas a esas alturas, ¿no? Las encuentras en simbiosis también con algunos organismos, y las encuentras básicamente en el agua dulce y en el agua salada.
¿Existe algún clima en específico donde haya más?
Generalmente no específicamente, ¿no? Porque, por ejemplo, si en un clima tropical tú vas a encontrar microalgas prácticamente todo el año. ¿Sí? Hay luz suficiente, hay que la luz que les da la fotosíntesis no las limita en crecimiento y las encuentras todo el año. Sin embargo, si el lugar tiene pocos nutrientes, pues vas a encontrarla en pocas cantidades. Si en un lugar tropical lo que tienes igual es mucha luz y muchos nutrientes, que se pueden considerar en algún momento lagos contaminados o sea, zonas contaminadas, pues vas a tener crecimientos desmedidos de estas microalgas, ¿no? Y en las zonas norteñas, por lo general, como falta luz durante gran parte del año, pues bueno, las grandes cantidades las encuentras en la primavera, verano, cuando tienen días más largos y donde la temperatura también es más benigna para su desarrollo.
Maestro, ¿las microalgas se pueden cultivar en casa?
Claro que se cultivan en casa, ¿sí? ¿Te acuerdas que hace unos días hablamos de la espirulina? El proyecto que nosotros tenemos es para que las personas cultiven la espirulina en sus casas, ¿no? Que sea una forma de autoconsumo.
¿Es complicado cultivar en casa?
Depende mucho de la especie, ¿no? Por ejemplo, la espirulina es muy fácil cultivar en casa después de un pequeño entrenamiento, ¿no? Las distintas microalgas que se usan para también como alimento vivo o que se utilizan para otros sistemas, si son un poquito más complicadas, se necesita tener una especialidad o tener un poco de entrenamiento para el su cultivo, ¿no?
Esto fue un poco de la información que nos comparte en la entrevista el doctor Eduardo Juárez Carrillo, profesor investigador del Laboratorio de Ecosistemas Marinos y Acuicultura del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad de Guadalajara, el CUCBA. Más adelante seguiremos escuchándolo, así que no se lo pierda. Síganos sintonizando a través del 104.7 de FM. Mandamos un saludo a usted que nos escucha a través de internet en www.radio.udg.mx/colotlan, además de www.circuloculturalradio.com, que es la página de nuestros amigos de Círculo Cultural Radio, quienes tienen sede en la Bahía de San Francisco, California. Le doy los números que tenemos aquí en cabina para que se comunique con nosotros, nos dé su opinión y nos haga saber sus preguntas acerca del tema: 99-242-33 y 01-800-701-9999. También estamos presentes en Facebook como La Barra de los 30 Minutos. Escucharemos ahora una cápsula informativa en la que conoceremos cómo las microalgas nos pueden proteger de la radiación solar.
Las microalgas podrían proteger frente a la radiación ultravioleta. Según la Organización Mundial de la Salud, se estima que en el mundo uno de cada tres casos de cáncer corresponde a cáncer de piel, y la exposición a la luz ultravioleta es el principal factor de riesgo para su desarrollo. A pesar de ser uno de los tipos de cáncer que más fácilmente se podría prevenir, su incidencia va en aumento debido a la menor protección que nos ofrece la actual capa de ozono y a que sus síntomas son difíciles de detectar hasta que no se alcanza una etapa avanzada de la enfermedad. Así comienza el cáncer de piel. La piel se compone por diferentes capas celulares. El cáncer comienza en la capa celular más externa o epidermis, que a su vez se encuentra formada por distintos tipos de células, escamosas, basales y melanocitos. Podríamos decir que existen dos tipos de cáncer de piel, no melanocítico y cáncer melanocítico. Con este sentido, la exposición solar se asocia con la aparición del 65% del cáncer tipo melanoma y casi del 90% de tipo no melanoma. Además, se sabe que si se dejan evolucionar determinadas lesiones epidérmicas precancerosas, estas pueden convertirse en lesiones clínicamente invasoras con capacidad metastásica. Entre ellas, destaca la proliferación exagerada de los queratinocitos de la epidermis y su evolución hacia carcinoma epidermoide. El envejecimiento de la piel también está directamente relacionado con los efectos de la luz ultravioleta, especialmente la del tipo B. Clínicamente, el proceso de envejecimiento se caracteriza por sequedad, pigmentación, arrugas y eritema. En la actualidad, existen varias estrategias dermatológicas para la prevención del fotoenvejecimiento, pero fundamentalmente se centran en la hidratación de la piel para compensar la pérdida de agua. El uso de compuestos pantalla para el bloqueo de la penetración de la radiación, además de otros componentes que pueden favorecer a la vascularización de la piel o a la restauración de componentes dañados. En busca de tratamientos. La mayoría de las investigaciones en cáncer se centran en encontrar tratamientos curativos. Sin embargo, pocos estudios están orientados al desarrollo de estrategias preventivas. La quimioprevención es un viejo concepto que consiste en el uso de medicamentos, vitaminas o complementos dietéticos para reducir el riesgo de desarrollar una enfermedad. La carcinogénesis en la piel es un proceso lento que podría comenzar mucho antes de que aparezcan los primeros síntomas. Este periodo es muy adecuado para el establecimiento de estrategias quimiopreventivas, constituyendo la prevención de la inflamación un importante punto de interés. Los productos naturales de origen terrestre, plantas, hongos y bacterias, han sido estudiados extensamente en el desarrollo de sustancias con actividad farmacológica. Sin embargo, la actual necesidad de encontrar nuevas moléculas terapéuticas ha dado lugar a un gran número de estudios de compuestos procedentes de organismos marinos, acuñándose el término de productos naturales marinos. En este sentido, el Grupo de Investigación de Farmacología Molecular y Aplicada de la Universidad de Sevilla centra su investigación en el estudio de moléculas bioactivas aisladas de distintas especies de microalgas. Las microalgas son organismos unicelulares fotosintéticos que podemos encontrar tanto en el agua dulce como salada. Debido al medio ambiente en el que viven, son capaces de modular su metabolismo a las condiciones del ambiente que las rodea. Para ello, producen una serie de metabolitos, entre los que destacan los de carácter lipófilo, incluyendo ácidos grasos, poliinsaturados, glicolípidos o los carotenoides, entre otros. Estos compuestos han demostrado tener un gran potencial farmacológico debido a las actividades antioxidante, antiinflamatoria, antiinfecciosa o antitumoral que presentan. El grupo de investigación estudia distintas biomoléculas aisladas y caracterizadas a partir de microalgas. Gracias al equipo de químicos orgánicos liderado por la profesora Eva Zubia en el Departamento de Química Orgánica de la Facultad de Ciencias del Mar de la Universidad de Cádiz, utiliza diferentes modelos experimentales de piel expuesta a luz ultravioleta, buscando nuevos compuestos capaces de protegerla frente a la radiación por una combinación de propiedades protectoras debido a sus mecanismos antioxidantes, antiinflamatorios y regeneradores. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Muy Interesante en su sección Salud.
Estos microorganismos pueden ayudar a proteger nuestra piel de los tan dañinos rayos ultravioleta. Aunque independientemente de que sean microalgas o no las que usemos, siempre debemos tener cuidado ya que el exponernos al sol sin alguna protección podría dañarnos y provocarnos cáncer de piel. Después de esto iremos a un corte de estación, pero no se vaya porque regresamos con más información y otro poco de la entrevista con el doctor Eduardo Juárez Carrillo. Quédese con nosotros en Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Infórmate de manera oportuna y concisa sobre temas diversos.
La barra de los 30 minutos.
En un momento continuamos. La barra de los 30 minutos. Regresamos.
Estamos de regreso en la barra de los 30 minutos. Gracias por seguir con nosotros en el 104.7 de su FM o en internet en www.radio.udg.mx/Colotlán. Para quienes apenas nos están sintonizando o no escucharon completa la primera parte del programa, les comento que el día de hoy estoy hablando de las microalgas. Las microalgas son organismos unicelulares que forman parte del fitoplancton marino. Se encuentran flotando tanto en aguas saladas como dulces, cerca de la superficie del agua donde hay abundancia de luz solar. Su importancia para el mantenimiento de la vida y la salud del planeta es esencial, ya que a través de la fotosíntesis nos proporcionan gran parte del oxígeno que necesitamos para respirar. Como organismos unicelulares que son, tienen una capacidad de crecimiento y de generación de biomasa mucho mayor que las plantas superiores, ya que estas no necesitan arraigar o generar estructuras reproductoras, lo que les permite multiplicarse en cuestión de horas. Vamos a continuar escuchando la entrevista que le hemos preparado para este tema con el Dr. Eduardo Juárez Carrillo. Él es profesor investigador del Laboratorio de Ecosistemas Marinos y Acuicultura del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad de Guadalajara, el CUCBA. Él nos está hablando de las microalgas.
Economía.
¿Cuál es el proceso de producción de las microalgas?
Generalmente, la historia del cultivo de microalgas empieza por allá del siglo XVIII, 1800 y tantos. Hansen, que es uno de los principales desarrolladores del cultivo de microalgas, del conocimiento de los organismos en el mar, con una malla de, así como, ¿no?, como lo oyes, ¿no?, con una malla de media, de las que son las mujeres, colectaba organismos, ¿va? Entonces era difícil mantenerlos en el medio, ¿no? Entonces generalmente todo empieza como igual que con Hansen, con una red específica para colectar de microalgas o con algo que se llaman botellas hidrológicas, se colectan muestras de agua, ¿no? Estas se llevan al laboratorio, donde nosotros ya hemos preparado previamente medios de cultivo. Esto es como fertilizantes para las microalgas, ¿no? Bueno, ¿cómo? Son fertilizantes para las microalgas. Y lo que hacemos es llevarlas a estos medios, ¿sí?, y sembrarlas en estos medios que son muy ricos en nutrientes. Previamente a esto, generalmente hacemos cultivos en placa, como las bacterias. Esto es, traemos nuestras muestras de agua y las sembramos igual que sembraras una bacteria con una asa microbiológica, en un medio muy rico, y ahí se empiezan a desarrollar, ¿sí?, en un medio sólido. Una vez que han crecido estas, las transplantamos al mismo medio, pero ya solas, porque crecen como en pequeñas colonias, ¿no? Entonces agarramos esta colonia y la volvemos a traspasar a otra caja PETRI. De esa otra caja PETRI, lo que hacía que se desarrolla, ahora sí la llevamos un poco al medio sólido, generalmente a tubos de ensayo donde tienen igual nutrimentos y son puestas ahí para su desarrollo. Y de ahí ya vamos creciendo con ellas poco a poco, pasarlas de los tubos de ensayo a matraces Erlenmeyer, a matraces un poco más grandes de 2 litros, garrafones, columnas, hasta tanques de 1.000, 2.000, hasta 50.000 litros, donde ya se obtiene una gran biomasa de microalgas.
¿Cuánto tiempo duran en cultivarse las microalgas?
Mira, generalmente nosotros de que vamos al campo, traemos y cultivamos, en un mes ya tenemos algún cultivo pequeño, ¿no? Ya llegarlo a un cultivo de más de 1.000 litros, pues estamos hablando de alrededor 2 meses y medio, más o menos, al menos con espirulina, ¿no? Pero sí es rápido, digamos, en comparación con otros tipos de cultivos. En menos de 3 meses ya tienes un cultivo bastante bien desarrollado. Claro, si tienes el dedo verde y tienes la suerte, las condiciones y todo de manera favorable para el cultivo de la microalga.
Maestro, ¿de qué otra manera se pueden utilizar?
Uy, hay muchas maneras de las microalgas, ¿no? En la clase que damos de cultivo de microalgas, el tópico selecto en acuicultura, de cultivo de microalgas, vemos todos estos beneficios que nos dan las microalgas, ¿no? Lo primero, ya lo has visto tú por allí, es la producción de biodiesel, ¿no? Al no ser un organismo que compita con los alimentos tradicionales de los humanos y que también puede ser cultivado en zonas donde no son para dedicarse a la agricultura para humanos, estas microalgas se puede producir mucho biodiesel. ¿Sí? Biodiesel de primera, segunda y tercera generación. Esto es biodiesel a partir de aceite, ¿sí?, o bien otros biocombustibles como puede ser alcohol y como puede ser también biohidrógeno, ¿no? Eso por una parte. Por otra parte, son riquísimas en pigmentos, ¿sí? Obviamente pigmentos que nos funcionan como colorantes para el alimento, pero principalmente como pigmentos antioxidantes, que serían los beta-carotenos, ¿no? Estos como que provienen, que tienen mucho la zanahoria y cosas por el estilo, que nos protegen de los rayos ultravioletas que nos pueden causar un cáncer. Además, son algunos de los otros pigmentos, por ejemplo, las xenocitas de las algas verde azules, a partir de la quitiocenina, se pueden obtener sustancias anticancerígenas y antimicrobianas. Sí, se utilizan en algunos como ya experimentalmente para tratar como quimioterapia, digamos, o bien como antibióticos contra las enfermedades. Podemos obtener aceites esenciales, estos que se usan mucho en aromaterapia y cosas por el estilo, pero que también funcionan para la cosmética, ¿no? Se pueden utilizar como mascarillas, son infinidad de usos que tienen las microalgas en el momento, y obviamente como alimento para los humanos.
¿Qué beneficios tiene para el medio ambiente utilizar las microalgas?
Muy bien. Afortunadamente nos hemos dado cuenta que el 50% del oxígeno que se produce en el planeta se produce en el agua. Entonces, pues sí, a muchos océanos se produce muchísimo en los océanos, pero sin embargo, la fotosíntesis se lleva en los primeros centímetros nada más de los océanos, ¿no? Entonces ahí se produce gran cantidad de fotosíntesis. Cuando tú tienes un cultivo de microalgas, tienes dos beneficios. El primero, muy evidente, es la absorción del CO2 que estamos emitiendo a la atmósfera. Muchos de los lugares donde se cultiva microalgas lo hacen junto a factorías, a fábricas que producen CO2, y este CO2 se atrapa y se manda a los cultivos de microalgas para que sea absorbido, y una vez absorbido a través de la fotosíntesis, producir un poco más de biomasa utilizada para todo lo que te había comentado. Pero además de todo este beneficio de absorber CO2, te producen grandes cantidades de oxígeno. ¿Sí? Se habla que una hectárea de cultivo de microalgas puede atrapar algo así como 10 toneladas de CO2, y esas 10 toneladas de CO2 te producen 16 toneladas de oxígeno, ¿no? Entonces, básicamente por ahí iría sus beneficios ambientales. Que también, funcionan como absorbedores de metales pesados, restauración de aguas eutrofizadas, esto es, aguas que se usan en que son residuales de las plantas de tratamiento, pueden darles un tratamiento, un mejoramiento a esas aguas.
Maestro, dentro de todo lo que se puede hacer con las microalgas, ¿es verdad que se puede hacer asfalto?
Sí, hay por ahí unos trabajos, porque a partir de las microalgas se puede obtener algunos hidrocarburos. Se puede obtener petróleo a partir de las microalgas, ¿no? Entonces no le veo muy extraño que se pueda producir algún tipo de asfalto, y bueno, considerado ecológico, porque no viene del petróleo, simplemente viene de las microalgas.
Bien, pues esto fue todo de la entrevista con el doctor Eduardo Juárez Carrillo, profesor e investigador del Laboratorio de Ecosistemas Marinos y Acuicultura del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad de Guadalajara, el CUCPA. Agradecemos la información que nos ha compartido, ya que es muy interesante conocer estos componentes naturales que pueden ser de mucha utilidad. Antes de irnos, escucharemos una cápsula informativa más en la que sabremos cómo se puede desarrollar biocombustible a partir de microalgas.
Investigadores mexicanos desarrollan biocombustible con microalgas. Las microalgas son organismos microscópicos presentes en todos los cuerpos de agua, como lagos, mares y ríos, aunque no únicamente, porque también se les puede encontrar en el suelo y la mayoría de los ambientes terrestres, incluso en los más extremos. Algunas microalgas han demostrado tener importantes cualidades energéticas. María Teresa Horta Ledesma, académica del Instituto de Ingeniería de la UNAM, desarrolló una tecnología para obtener biocombustible a partir de ellas. El proyecto consiste en producir gran cantidad de microalgas en aguas residuales, cosecharlas mediante osoflotación para posteriormente extraerle los lípidos y carbohidratos, los cuales se transforman mediante reacciones químicas y biológicas en biocombustibles. Exclusivo de la UNAM. La importancia de esta tecnología radica en que el combustible se obtiene a partir de una fuente renovable. Un residuo no tiene otra utilidad importante. Este es un proyecto de tendencia mundial, y lo trascendente es que somos la punta de lanza en esto, porque el nuevo proceso de separación de ozono solo se ha logrado hacer aquí, en la UNAM, destacando que además del agua resultante queda libre de contaminación, pudiendo aprovecharse en otros usos como riego. Pero no cualquier alga sirve para estos fines. La Cloria SP es la que más se ha explorado a nivel mundial. Sin embargo, se están estudiando otras especies que son algas nativas de México y que registran un crecimiento rápido en agua residual. Aprovechar y valorar los residuos. Este trabajo se realiza en colaboración de la Universidad de Newcastle, en Inglaterra, con Sharon Velázquez y Adam Harvey, quienes ya tienen una amplia experiencia en el área de microalgas y los procesos de extracción y conversión a biocombustibles. La investigación, que inició hace 6 años, busca tener otro enfoque de los residuos y valorizarlos. En este sentido, se ha detectado que los contaminantes que se desechan por el drenaje contienen sustancias que pueden recuperarse y aprovecharse. Dichos residuos contienen nitrógeno y fósforo, que son aprovechados por las microalgas, las cuales crecen en aguas que contienen nutrientes. De acuerdo con la investigadora, el biocombustible de microalgas es capaz de sustituir al combustible fósil. Por la complejidad del proceso, esta es una investigación a largo plazo. La etapa de prueba vendrá más adelante. Los proyectos de este tipo abren camino para reducir la dependencia tecnológica de México, no solo en el campo de los biocombustibles. Elaborado con información del portal electrónico del periódico El Universal.
Siendo las microalgas completamente naturales y fáciles de reproducirse, sería una excelente opción para que se lleve a cabo este proceso de crear biocombustibles. Otra particularidad es que estos organismos producen más oxígeno que los árboles, ya que pueden poblar 2/3 partes del planeta. Pero no solo eso, también son una fuente de proteína. Es el vegetal que tiene mayor cantidad de proteínas y es muy superior a cualquier producto cárnico. Hasta aquí este tema de las microalgas. Con esto nos despedimos. Si quieren escuchar nuevamente este programa, tan solo deben buscarlo en www.radio.udg.mx/colotlan. No dejen de sintonizar XHUGC, Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, donde podrán escucharnos de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana y en la retransmisión a las 10:30 de la noche. Si no puede escucharnos entre semana, no olvide que todos los sábados le presentamos nuestro maratón a partir de las 12 del día. Para quienes nos escuchan desde www.circuloculturalradio.com, todos los miércoles a las 12 del día y los domingos a las 3 de la tarde pueden escucharnos. Recuerden que si tienen algún tema de interés personal, tan solo es que nos lo hagan saber por cualquiera de nuestros medios y nosotros con gusto lo abordaremos. Estuvo con ustedes Karen Hernández. Hasta la próxima.
Salud, asistencia legal,
ciencia,
psicología,
tecnología,
economía,
ciudadanía,
naturaleza,
música.
Producciones de radialistas apasionadas y apasionados.
Información oportuna, actual y concisa.
La barra de los 30 minutos.
Gracias por acompañarnos.